El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, viernes 30, se nos acabó septiembre.
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! Creo que con la pérgola de las flores, ¡qué barbaridad! Pero qué barbaridad, ¿cómo va este?
Se lo decía por Mafalda, pero bueno.
Ah, es que tú eres mucho más joven, po. Vamos a presentar a nuestros panelistas del día de hoy, día viernes de panel. Estamos conversando ya con Pierina Ferretti, directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21, socióloga. Bienvenida, querida Pierina, gusto de saludarte.
Mucho gusto, buenas tardes.
Oye, sabemos que tú estás en Valparaíso, que te tienes que venir relativamente luego a Santiago, así que de repente nos puede que te tengas que...
Voy a desaparecer.
Va a desaparecer del programa, pero un gusto tenerte por acá. Estamos con Beth Gerber, doctora en Ciencias Sociales, académica de la Universidad de Santiago. Querida Beth, gusto de saludarte, bienvenida, ¿cómo estás tú?
Muy bien, buenas tardes, un gusto encontrarnos nuevamente.
Y por supuesto con Tomás Duval, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás? Querido Tomás, muy buenas tardes, mucho gusto saludarte.
Hola Felipe, buenas tardes. Hola Pierina, hola Ivette. ¿Cómo estás?
Oye,
niña, no hagan desaparecer a nadie, por favor, que no desaparezca la Pierina, no. Se puede ir antes, pero ya. No.
Se va a ir antes, sí, pues, perdón.
Fue una, no, seguiré estando.
Una pésima palabra la que usé, pero no, me dan 30 segundos con el señor Duval, quería... Solo quiero que me dé una explicación de la Universidad Católica. ¿Qué vamos a hacer?
No, increíble lo que pasó.
Estamos hablando del tema del fútbol, por si acaso, no de la universidad. No.
Estamos hablando de cómo se tiene que repetir un partido de fútbol que no se debió haber repetido por ninguna circunstancia.
Que se debió jugar sin público, para empezar.
Se debió jugar sin público, efectivamente. Pero lo posterior es impresentable.
Pero fíjate, Tomás, que no lo vamos a tocar hoy día porque hay otros grandes temas, pero la situación de no sé cómo llamarla, pero lo de Daddy Yankee, ¿no es cierto? Lo que pasa en el estadio de Playa, se llama Elías Figueroa en realidad ahora. Con esta circunstancia, da lo mismo que sea la Católica, la Chile, puede ser Colo-Colo, la Unión Española, puede ser cualquiera.
Pero el Wander.
El Wander, el Huachipato, en fin. Pero este recurso al actuar de hecho, al pasar por encima de todo, que se está como instalando como una cuestión más bien cotidiana, es como para preocuparse, ¿no? En general. Pero en fin, oye, lo conversaremos en algún minuto si nos da tregua la contingencia. Anoche, perdón.
Es como Pancho Malo en la política, pues. Es como el grupo de Pancho Malo en la política, en la misma.
Unas cosas
similares, ¿no?
Con efectos
también insospechados. Recuérdense que ese grupito entraron al Capitolio hace algunos años, ¿sí? Entre otras cosas.
¿Y cómo se parecen, no?
Exactamente. Pero está todo conectado, como dices tú, estas reglas y saltárselas producen esos efectos, digamos.
Ahora, ese grupito está muy ligado, aunque lo quieran negar ahora, al Partido Republicano, y estuvo extremadamente ligado a la candidatura de José Antonio Kast, aunque ahora lo desconozcan, digamos.
Por eso, si hacemos un desvío y entramos por acá, ahí hay responsabilidades políticas que se tienen que asumir desde que cuando tú promueves, das afrecho o sostienes grupos que te sirven en algún momento, que son funcionales a ciertos fines políticos, y después ya no los puedes controlar y no sabes qué hacer. Y ahí yo creo que toda esta cuestión del grupo de patriotas es un problema, digamos, grande, porque no los puedes como desarmar una vez que ya los utilizaste, y se va naturalizando esta forma de intervenir en la política por la vía de los hechos, de la presión, de la violencia, de la extorsión casi, y no sabemos, hay que pensar, tenemos elecciones ahora el domingo en Brasil, también hay un peligro de desobediencia en relación a los resultados y de uso de la violencia política. Y bueno, creo que con esto de Pancho Malo y los republicanos, o sea, el rol que tuvieron la candidatura de Kast, hay un problema, pero también hay un problema cuando el presidente del Senado sale a hablar con Pancho Malo, digamos. Eso también es darle una importancia y ponerlo en un lugar que no le corresponde. Imagínense cualquier otro grupo hace ese escándalo, lo sacan con los carabineros, digamos, lo llevan preso, no sale el presidente del Senado a conversar. Entonces también ahí hay una cuestión complicada. Señales muy poco claras respecto a cómo se debe actuar con estos grupos.
Esa violencia de alguna manera replica muchas veces lo que sucede en redes sociales, donde también son cuestiones funas, etcétera. Esto es llevado a la realidad, digamos, al cotidiano. No sé si no estoy diciendo que sea la única explicación, sino que veo fenómenos más o menos similares en ambos casos, digamos. Obviamente estos grupos son de cuidado, ¿no? No hay que menospreciarlos, tampoco hay que ensalzarlos, como tú bien decías, Pierina, no corresponde al presidente del Senado salir a hablar con estos grupos. Pero de alguna manera tampoco hay que ignorarlos, porque hoy se organizan, actúan. Y si las FUNA son parte de la política, vamos a entrar en un sistema muy, muy complicado para nuestra democracia.
Oye, y no hay que olvidar que este Pancho Malo, que se llama Francisco Muñoz, en realidad, que el apelativo es Pancho Malo, tiene condena por homicidio, tiene condena por porte ilegal de armas, tiene condena por tráfico de droga. Entonces, no estamos hablando simplemente de un tipo extremista en sus posiciones, medio violentón, no. Digamos. Estamos hablando de un delincuente hecho y derecho. Entonces, es bien complejo. Y que tuvo relaciones, yo creo que aquí hace falta, cuando era jefe, entre comillas, como jefe de barra de Colo-Colo y cometió todos estos delitos, tenía una relación bastante compleja con Gabriel Ruiz Tagle, que era el presidente de Colo-Colo en ese momento, y cómo estas barras son financiadas también por los dirigentes del fútbol, que conecta con el tema de lo que pasó en el estadio de Valparaíso, Tomás. Hay aquí toda una cosa con ese mundo, con esos mundos, muy compleja, que la verdad es que le hemos hecho el quite por muchos años, y hoy día tenemos al señor Pancho Malo diciendo: vengo aquí, en la puerta del Congreso, dice, me voy tranquilo porque se expresó la voz de la ciudadanía. Esa fue la última frase de Pancho Malo frente a la prensa. A ver, ¿hasta dónde puede no sé si no es legitimarse, pero cómo es posible, ¿no? que haya este tipo de actuaciones?
A mí esto me remite esto de Bertolt Brecht, ¿no? Primero se llevaron, o sea, a los judíos, pero no me preocupó porque era judío, después se llevaron a etcétera, etcétera, ¿no? Y no me preocupó porque yo no era, hasta que, bueno, finalmente vienen por mí. Me parece que hay una demora. Nos pareció que no llegarían expresiones, digo, muy violentas de manera tan, tan institucionalizada a la política y la sociedad chilena. Nos pareció, digo, yo misma, debo decirlo, y lo debo decirlo en Chile y en Argentina. Yo en las últimas elecciones de Argentina, digo, y te rescaté en las presidenciales, que no había expresiones de ultraizquierda ni ultraderecha por más de un 2%, y en los dos países decía lo mismo, o sea, algo similar. Bueno, no tenemos expresiones muy radicalizadas de extrema derecha, que ya veíamos que en Europa hacía tiempo que venía, en países que no nos hubiéramos imaginado que iba a haber rebrotes fascistas. Bueno, vamos a las elecciones de Italia, pero también, digo, expresiones en Alemania, por ejemplo, no imaginamos que iba a haber nuevamente representación de partidos de extrema derecha y expresiones nacional socialistas nazis en el Parlamento, y las hay, pero parecía que acá no. Y en los últimos años veo algo acelerado de crecimiento de expresiones de ultraderecha institucionalizadas. Entonces también lo de Pancho Malo, bueno, más vinculaciones, siempre hubo una zona oscura en, digo, actividades populares masivas como el fútbol, siempre hubo ahí algo oscuro, no solamente en Chile, por supuesto, pero vemos esto muy rápidamente tomarse la política institucionalizada, casi legitimado, o poco cuestionado, o no cuestionado en la profundidad o con la alarma, que sí se cuestionan otras cosas, como decía Pierina, si fuera otro, pero es un escándalo total. Entonces, me parece que estamos llegando un poco tarde cuando ya el avance es importante. Por supuesto hay que hacerlo igual, por más que sea tarde, pero es muy alarmante y muy preocupante. Y ahora la figura, digo, emergente, todos los días hay una noticia de Pancho Malo, todos los días. Todos los días está en la agenda.
Es un actor de la política chilena. Por esa vía. No,
entonces está la denuncia, pero está también su instalación en la agenda pública. Está esta doble vía un poco tramposa, ¿no? Es decir, está instalado en la agenda pública, como decir, como un actor político más.
Pero mira, y aquí volviendo al tema de la responsabilidad,
Irina Ferretti habla.
A este señor fue un vocero del rechazo. Vocero. Estaban muchos programas de televisión, en programas de televisión digital, estaba este señor como un vocero del rechazo. Me parece que ese mundo también tiene que hacerse responsable de lo que produce, y tendríamos que ser ingenuos para pensar que aquí no hay una estrategia. O sea, esto no es un tipo loco que actúa como un radical suelto por su propia iniciativa. Acá hay una estrategia, digamos. Y por supuesto, uno de sus objetivos es desestabilizar, horadar la democracia. Y piensen, puede que ver nombrar a lo de Italia, que por ahí lo podemos comentar, que también fue bien impresionante, aunque se sabía que iba a ganar Meloni. Pero la RAI y otros canales de televisión europeo, al día siguiente, o en ese mismo día, analizando los resultados de las elecciones, hablaban de centro-derecha, la coalición de centro-derecha, por Dios. O sea, Fratelli d'Italia viene del movimiento social italiano, que es un partido en su origen fascista. Entonces, ahí también hay responsabilidades que tienen que ver con cómo se comunica, que tienen que ver con la prensa, digamos, los grandes medios de comunicación que van naturalizando estas extremas derechas y presentándolas como centro derecha. También ahí en Chile se habló de centro derecha, ¿eh? Cuando en la segunda vuelta y cuando toda la derecha se cuadró detrás de Kast, salvo, así como contados con los dedos de las manos, los que no se cuadraron detrás de esa candidatura, y ahí se van borrando límites que no es, digamos, sano para la democracia borrar. Y ahí también hay que hacer una reflexión. Ahora bien, por cierto que la ultraderecha no crece porque la prensa la blanquee. Las causas sociales que están como en el fondo, el magma social que está en el fondo del crecimiento de la extrema derecha, es lo que hay que mirar con mayor atención. Y es bien distinto en Europa que en Chile y América Latina, porque en Europa asistimos a la descomposición del estado de bienestar, digamos, y ahí hay una reacción de los sectores populares que han visto, y también digamos, la precarización del empleo, que son situaciones que golpean a millones de italianos, por ejemplo, y ahí hay una reacción contra aquello. Pero en América Latina y en Chile particularmente no tenemos nada así que se parezca a la descomposición del estado de bienestar, que no ha existido. Entonces, acá son otras las condiciones también sociales bajo las cuales crece o puede crecer más la extrema derecha, porque el salto es muy parecido al que se pegó Fratelli d'Italia del 2008 al 2022, de un 4% a un 26%, al que vimos con José Antonio Kast, ¿cierto? Del 2017 al 2022, de un 7% a un 26-27% en primera vuelta. Pero lo que está de fondo es bien distinto, y hay que mirar, yo creo, nosotros acá en Chile tenemos que mirar también con más atención al partido del Gente, ¿ya? Como una formación política que probablemente va a tener cierta capacidad de hablar y de conducir a una franja importante de la sociedad que ahora se expresó electoralmente en el plebiscito, pero que no se identifican con la derecha, tampoco con la izquierda o la centroizquierda, y ahí me parece que en la pole position de por lo menos el futuro inmediato, el partido de la Gente queda con harta cancha para jugar y para orientar, digamos, a franjas sociales que están por ahí.
Tomás, ya que nos metimos en este punto, podemos seguir un poco pensando en cómo se está redibujando el mapa de partidos de la línea izquierda-derecha con la irrupción de los amarillos, con el Partido Demócrata, que dicen otro. ¿Se podrá constituir ahí una auténtica centro-derecha alemana, digamos, en Chile, algo que se parezca, que proponga la economía social de mercado en contraposición a un neoliberalismo más radical? ¿Se está armando como un mapa distinto o eso es pura ilusión de quienes hace años creemos que para allá va a ir la cosa y nunca nos resulta? No termina de funcionar.
Sí, es súper difícil saberlo. Yo tengo la impresión de que vamos a vivir un proceso de más, de aparición y desaparición de partidos y de grupos que se van a ir formando. Hasta yo creo que va a pasar un tiempo todavía, no me atrevo en lo cronológico a hacerlo, pero debemos tener un par de años donde van a seguir apareciendo y desapareciendo grupos. Y eso al final va a marcar qué partidos van a sobrevivir después de esta crisis. Yo creo que ahí está el desafío que tienen las fuerzas políticas para hacerlo. Y, ¿por qué? Porque bien decía Pierina, el Partido de la Gente es el partido con más militantes en Chile. Hoy día, según el CERVEL, es el partido con más militantes en Chile. Y tiene un candidato que hizo campaña, ya lo conocemos, a París, ¿no? No, nunca vino a Chile y ahí está. Siguen expandiendo su partido de otras formas políticas y con dos claves que yo diría que identifican a ese partido. Una cuestión antimigración y una cuestión muy doctrinaria en lo económico, en el sistema económico. Yo creo que ahí hay dos lógicas que identifican en algo a ese partido. Más allá deben haber otras cosas mucho más que las que no logro darme cuenta. Pero yo creo que van a existir este tipo de organizaciones y probablemente el Partido de la Gente sea en el futuro un actor principal. Yo creo que aquí hay que ir viendo de qué manera se va a ir recomponiendo ese extremo. Y lo mismo va a ocurrir en la derecha, lo que estamos hablando de Pancho Malo y otros grupos. No creo que se transformen en partidos, pero pueden transformarse en actores, intencionadores de ciertos grupos y que forman afines, digamos. Yo no puedo culpar a José Antonio Kast de la acción de Pancho Malo, no sería irresponsable de mi parte, pero tiene un vínculo, efectivamente hay un vínculo ahí, pero no lo puedo culpar de sus acciones. Yo no veo en esa acción, pero sí algunos diputados republicanos con sus declaraciones hacen un juego muy perverso respecto a eso, ¿no? No me acuerdo qué diputado fue en este momento que hizo unas declaraciones sobre el aborto o la violación que son irreproducibles, mejor dicho, son irreproducibles, ¿no?
Impresionante.
¿Sí? Irreproducibles. Bueno, y eso mismo, el centro político está casi vacío, si no hay una representación ni alguien que diga ahí está ahí. Más bien los amarillos me parece un partido más bien instrumental. Y lo mismo está sucediendo en la izquierda, donde sí están decantando también los grupos y los partidos, a ver cuáles van a, en estas tensiones, sobrevivir en este escenario. Yo creo que ahí está el punto central. Ahora, las causas de fondo de la crisis política son parte de aquí. En Italia ven en una crisis política tremenda también. Si hoy día no, uno puede decir, mire la característica que tiene la actual o posible primera ministra, ¿no? Viene de un partido efectivamente de extrema derecha o fascista, como se le quiera denominar, ¿no? Pero también tuvieron, sin ser despectivo, ¿no? Un humorista, ¿no es cierto?, de primer ministro. Acuérdense que los primeros síntomas de la crisis y la caída de los partidos tradicionales surgen otros, en el norte básicamente, y después salen. Entonces hay actores que están entrando y saliendo en estas crisis políticas. Yo creo que en Chile estamos en parte en eso, pero estamos viviendo esa crisis del sistema de partidos que yo creo que lentamente se va a decantar, pero todavía falta un tiempo, digamos. Estamos en medio de un proceso constitucional y todo, todavía esto no es fácil de cantarlo rápidamente.
Betty Gerber.
Yo me quedé con una palabra que dijo Pierina antes, cómo se produce, qué producen, cómo producen discurso, cómo producen posición política, qué producen estas expresiones, más que expresiones ya, ¿no? Son parte, digo, de la política partidaria, ya de la política institucionalizada. Entonces, estas agrupaciones y organizaciones de extrema derecha. Y la otra cara de la moneda es cómo ellos producen, pero también cómo se reproduce. Entonces, cómo se reproduce, cómo reproducen los medios de comunicación, cómo se reproduce en redes, cuáles son las lógicas de instalación de estas expresiones, sus discursos, porque me parece que hay algo central ahí. Por ejemplo, el Partido de la Gente, clarísimo, con un candidato, una candidatura que estaba fuera del país, y fijémonos la diferencia. Antes, muy pocos años antes, digo, o hasta el año pasado mismo, era impensable que un candidato que está fuera del país logre, ¿no?, cosechar lo que logró París y compañía el año pasado, bueno, y la bancada que tienen. Y ahora como están compartiendo aquí en la Escuela de Formación del Partido de la Gente, en fin, todas las expresiones, ¿no? Y la institucionalidad o todo lo que rodea un partido político más tradicional. Entonces, las formas de reproducción de este tipo de organizaciones también han cambiado, pero también nos llama a cierta responsabilidad, digo, por parte de medios, comunicadores, redes sociales, uso de las redes sociales, porque me parece que a menudo estamos siendo, queriéndolo o no, muchas veces sin quererlo, digo, estamos ayudando a la instalación de estas expresiones, pero además estamos cuestionando poco o muy débilmente, porque en la forma de presentarse en los medios en general y la forma de abordar todo lo que, incluso estos días, ¿no? También hubo muchas condenas a estas declaraciones del parlamentario de derecha republicano respecto del aborto, etc. Pero me parece que en general nos quedamos más bien en la anécdota. Y las lógicas de los medios de espectacularización de la noticia, de farandulización, no ayudan mucho en este sentido, ¿no? Más bien ayudan a la instalación y a la profundización, o sea, la superinstalación en la agenda política de estos personajes. Esto me preocupa mucho. También la falta, digamos, de alfabetización digital, que no es menor, es también... ¿A qué me refiero? A que cuando reproducimos, incluso para condenar, incluso porque estamos escandalizados y escandalizadas y nos molesta, y estamos a menudo alimentando algoritmos, dándole más difusión a aquello que queremos condenar, que en definitiva estamos ayudándolos. Entonces, es la lógica de producción y la lógica de reproducción, aunque nuevamente no es la culpa de los medios que estos personajes se instalen, pero sí en el refuerzo de su instalación hay una responsabilidad importante y hay lógica de instalación que todavía no sabemos cómo confrontar.
Oye, tenemos elecciones en Brasil este fin de semana, ¿no? Y si les parece, una línea nomás para ir cerrando este bloque, de la expectativa, estamos hablando de Brasil, estamos hablando del animal más grande de nuestro zoológico local, y con la posibilidad de una vuelta a Lula, que parece lo más importante. Tú sabes que Datafolha dio la última encuesta ayer, le daba 49% a Lula, 32% a Bolsonaro, y después ya... 2-3 puntos a los otros candidatos. Pero hay otra encuesta que es muy interesante, que es la encuesta La Data Toalla, que son ventas de toallas con el rostro de Bolsonaro y de Lula. Y los que las venden en distintas tiendas ponen en la... Tienen una pizarra donde van poniendo la cantidad de toallas que han vendido de uno y de otro. Y ahí va ganando lejos Lula, y un vendedor contaba que llegó una señora que le dijo que quería comprar 1000 de Bolsonaro. Entonces él le dijo, sí, pero vale por cliente, nosotros no ponemos cantidad de toallas, sino qué cliente compra, y entonces la señora dijo, ah, no, entonces no quiero toalla. Es muy divertido el cuento, pero bueno, lo importante es lo que pueda salir de esa elección.
No es menor, Felipe, lo que contás, porque me remite al origen de la teoría, de la hipótesis de la espiral del silencio, ¿no? Sí, claro. En Alemania, que lo hizo Noel Neumann, en función de los PIN, de las chapitas que se ponían las personas en la elección, digo, y decían, o bien Democracia Cristiana, CDU o SPD, entonces, y que hace todo también una, digo, formula varios postulados en torno de cómo se instala ese reconocimiento, quién oculta o quién no oculta el PIN, y de qué manera se instala también la imagen de uno u otro, como y el efecto del carro ganador, ¿no? De que tracciona quien más aparece. Entonces las toallas con la cara sería la versión actual, digo, de estos PIN que llevaron a formular aquella hipótesis, ¿no? De que cómo se instalan la sensación de ganadores y quién calla o omite su voto porque cree que el que gana es el otro y que no conviene aparecer como minoritario. En este caso parece que el minoritario es Bolsonaro. O sea, claramente es el minoritario. La cuestión es si le alcanza para ganar en primera vuelta a Lula. Eso es lo que
perdón,
se dirime el
perdón,
domingo.
Perdón, una pregunta. ¿Es, primera vuelta necesita el 50 más 1 o es
sí,
como en...
Sí, 50 de los votos válidos. O sea, que no se cuentan sí, ni sí. los nulos ni los blancos.
50 sí, más 1.
No, es que
no es como en Argentina con diferencia de votos.
Claro, y que con el 40 más una diferencia sustantiva. Bueno, ¿qué les parece, Pierina? Un comentario.
Bueno, es una elección trascendental en el Brasil y para el continente, como tú bien decías, es un continente en sí mismo Brasil, la economía más grande de América Latina, una de las 9 economías más grandes del mundo, y tiene un peso enorme en el continente, y lo que ocurre en Brasil tiene repercusiones continentales muy importantes. Por lo tanto, es fundamental... como para la reconstrucción de un horizonte democrático, la victoria de Lula. Aquí ya es más o menos claro que va a ganar, si es que no gana en primera, gana en segunda. Lo importante de ganar en primera es los sospechos, o sea, no las sospechas, digamos, las amenazas que ha hecho Bolsonaro y el mundo del bolsonarismo de intentonas desestabilizadoras si es que Lula no gana en primera vuelta, digamos. Entonces, sí. Esa posibilidad, esas 2 semanas que van a pasar entre primera y segunda vuelta, pueden ocurrir un montón de episodios de violencia. Hay que pensar que también el mundo de los militares en Brasil es complicado, digamos, que hay una parte del mundo militar que tiene vínculos estrechísimos con Bolsonaro, y ahí se va produciendo un escenario complicado. Y tenemos que recordar que en este periodo de campaña han muerto alrededor de 40 personas en episodios vinculados a la campaña, ¿ya? La mayoría han sido, la inmensa mayoría de los asesinados han sido de Lula, digamos, han sido asesinados por su apoyo a Lula. Esos niveles de violencia política en Chile no los conocemos, bueno, ni que los conozcamos, ¿cierto? Pero está muy tensa la sociedad brasileña. Y bueno, se espera que Lula gane en primera o en segunda vuelta, y va a ser muy complicado, digamos. Lula está haciendo una alianza enorme, una alianza política súper amplia, o sea, su vice, digamos, es de centro-derecha, es un candidato histórico, oponente histórico, antagonista de Lula, ¿cierto? Hasta el PSOL por izquierda, entonces un espectro amplio, digamos, de una suerte de alianza de unidad nacional, de recuperación de la democracia, que me parece bien, es lo correcto, es lo que hay que hacer en este momento, pero está sentado en la misma mesa con quienes votaron, por ejemplo, el impeachment contra Dilma, ¿ya? O sea, es una cuestión más o menos de todos contra Bolsonaro, y hay un fuerte sentimiento antibolsonarista, ¿ya? Que ya se ha ido, como después de estos 4 años y de las desgracias que ha sido la administración Bolsonaro para el Brasil, hay que pensar solo en su manejo de la pandemia. También hay que pensar que Bolsonaro se guardó unas bolsas, unas ayudas sociales para este último tramo, ha estado soltando plata y ayudas sociales también como herramienta de campaña. Pero también Lula es un personaje con peso propio. Hay un antipetismo también enorme en el Brasil, pero la figura de Lula tiene un peso específico, un peso propio que va a ser capaz de ganar esta elección, ¿ya? El tema es lo difícil que se le va a venir, cómo va a ser gobernar en el Brasil actual. No va a ser lo mismo que el Lula de los años 2000, digamos, con los precios de los commodities como estaban y con la expansión del gasto social que tuvo, y las políticas de inclusión, sus programas contra el hambre, cuestiones que le cambiaron el rostro a ese país y sacaron a millones de personas de la pobreza. El Lula y el gobierno Lula que vamos a conocer ahora va a ser algo bien distinto, mucho más acotado y un poco de intentar reconstruir lo que se ha destruido, que impulsar un nuevo modelo para el Brasil.
Tomás Duval.
Mientras hablaba la Pierina, yo pensaba, ¿qué votaría yo en Brasil? Tendría que votar en blanco, tendría que buscar otro candidato. Ninguno de los dos, ni Bolsonaro ni Lula, me dan. Yo, fíjate, yo entiendo el problema político, yo creo que hay un juego de la democracia. Obviamente Bolsonaro le hace un daño a la democracia, yo en eso no me pierdo, estoy claro que es así, digamos. Lo que no me gusta de lo que sucede en Brasil, que los expresidentes se postulen, se repostulen y vuelvan de nuevo a postularse en nuestras democracias. Yo creo que nuestros sistemas presidenciales no admiten una reelección más y después ya uno debiera decir hacia afuera. Pues tampoco Lula, yo entiendo, hizo una transformación importante al comienzo, pero terminó muy mal después. Terminó con elementos de corrupción que son propios también, otro problema que nos cruza a todos, digamos. El problema de la corrupción también fue fuerte en Brasil, digamos. Entonces, no terminó bien ese pedido. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que yo entiendo, en Brasil me parece a mí sería un desastre que eligieran a Bolsonaro, no, eso sería un desastre para la democracia en América Latina. Ahora puede ocurrir, porque aquí, como Beth decía, no sabemos cómo votan. Si hay una segunda vuelta, esto a lo mejor se transforma en otra versión y puede cambiar los resultados. Pero si las encuestas pareciera que todos indican que Lula tiene opciones de ganar incluso en primera vuelta, eso ya es casi una elección bastante definida. Lo importante, yo diría, es cómo recuperar la democracia en Brasil y de alguna manera hacer de ese país adecuado. Pero mis críticas profundas son a la reelección y a esos problemas de reelección presidencial y también un problema de corrupción. Ahora, ¿se le van a plantear problemas muy diferentes a Lula hoy día? Evidentemente, no es el mismo Brasil, son otras condiciones políticas, va a tener desafíos distintos. Yo creo que ese es el escenario. Ahora, es la democracia más grande de América Latina, entonces uno tiene que fortalecer esas democracias en nuestros continentes que a veces parecen muy débiles.
Y Beth Gerber, para cerrar este bloque.
Yo no me pierdo no tengo duda de que haría en Brasil, sí, votaría Lula, sin duda. Por más que ciertamente terminó con problemas, con aspectos de corrupción que son importantes, que se han cuestionado, bueno, que le vinculados con otros manejos, ¿no? Terminaron como terminaron para Lula, bastante escandalosos por otra parte, cómo se corrompió la justicia más que el PT, cómo se corrompió la justicia, digo, de la mano también del bolsonarismo. A mí me parece, creo que es directamente involución civilizatoria lo de Bolsonaro. Me ha parecido una tragedia para Brasil y una tragedia para el continente, para América Latina. Y lamento que en estos días, por ejemplo, escucho mucho prensa internacional y programas internacionales y el foco está puesto, digo, como factor decisivo en los problemas económicos, la situación económica, aumento o no de la pobreza que tiene Brasil, la recesión sufrida lógicamente en pandemia, la posible recuperación. Es lógico, nos pasa en todos los países que las elecciones están condicionadas por la situación económica, pero sin subestimar ese dato, me parece tremendo que pase tan a un segundo plano aspectos vinculados con los derechos humanos en el gobierno, digo, en las perspectivas de Bolsonaro, que son tremendas. A mí, estuve una y otra vez azorada por lo que representa, ¿no? Posiciones, digo, cavernarias, autoritarias, involutivas. Entonces eso me parece muy brutal y espero sí que gane en primera vuelta, un poco por lo que decía Pierina, porque por más que ganara en segunda, es muy pesado y peligroso lo que es posible prever en un personaje que me parece completamente inescrupuloso. Respecto de eso, respecto a los derechos humanos, cuestiones que ya vimos en pandemia, en sus expresiones, en declaraciones públicas, que puede decir sin empacho que la vida humana le importa cero. Entonces me parece que es importante desde ese punto de vista también un triunfo en primera vuelta por una escalada de violencia que puede haber entre la primera y la segunda vuelta y una mayor polarización que no va para nada de la mano de un debate democrático, ¿no? En el panorama, en el escenario electoral.
Vamos a hacer una pausa en Política en Vivo, en este panel de los viernes. Estamos conversando con Pierina Ferretti, con Beth Gerber y con Tomás Duval. Vamos y volvemos. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos haciendo nuestro panel de los días viernes, hoy día con Pierina Ferretti, Tomás Duval y Beth Gerber. Yo sé que te tienes que ir ligerito, Pierina, así que te dejamos la palabra para... Yo creo que hay dos temas que son, a mi juicio, relevantes. Ahora me da lo, si ustedes hablan de otra cosa, es cosa de ustedes. Uno, el presupuesto. Yo creo que fue interesante lo que plantea ayer el presidente Boric en términos de las prioridades del presupuesto. Por ejemplo, seguridad se sube un 4,5% después de, desde que del 2017 hasta el presupuesto del año pasado estaba en cero. Nunca creció el presupuesto para seguridad en Chile. Ahora, y es un tema fundamental. Y lo otro, el proceso constitucional, por supuesto que... Así que, por donde tú quieras, Pierina, y antes de que nos abandones hoy día, ¿qué te parece?
A ver, cortito de las dos cosas para alcanzar a decir algo antes de tener que irme. Respecto a lo del presupuesto, me parece que efectivamente los focos que anunció el presidente tienen que ver con inversión pública y reactivación económica, seguridad ciudadana y seguridad social son como ejes que tienen que ver con las preocupaciones de las personas, las preocupaciones cotidianas, las que tienen que ver con seguridad social, con seguridad ciudadana y también con crecimiento económico, en el sentido de que la situación económica del país es una de las preocupaciones más grandes de la ciudadanía en este momento, como preocupación cotidiana, es tema y se siente en el bolsillo con la inflación. Ahora, en ese sentido, fueron anuncios que muestran una conexión importante con el sentir popular, con el sentir de las mayorías y con las preocupaciones que se tienen. Ahora bien, dicho eso, primero, estos fueron grandes titulares, hay que conocer el presupuesto en detalle, las sí, claro, cosas, etcétera, y eso. Y lo otro son las políticas, porque una está muy bien, las políticas tienen que estar financiadas y, digamos, el presupuesto tiene que ser contundente, y tiene que estar ajustado a las necesidades del país. Pero, por ejemplo, este aumento de presupuesto para seguridad, lo más importante allí va a ser cuál va a ser la política de seguridad, dónde se van a estar poniendo los focos, y la urgente y necesaria reforma a las policías. ¿Ya? Porque está súper bien, salió el subsecretario Monsalve a decir que nunca se habían comprado tantas patrullas, no se iban a comprar tantas patrullas policiales o autos blindados, no sé, muy bien. Pero aquí los problemas de seguridad no se van a solucionar con más autos, se van a solucionar con las políticas y las orientaciones, y ahí me parece que todavía falta más discusión en varias áreas, digamos. Pero bueno, me parece que fue un anuncio interesante. Respecto a lo constituyente, bueno, se siguen desarrollando las negociaciones, y yo creo que aquí lo que está todavía en tensión y en juego es el carácter cuán democrático, cuán clausurado va a estar este proceso. Creo que toda esta discusión acerca de los bordes es una discusión fundamental, pero es una discusión donde también hay que decir abiertamente que una cuestión son bordes institucionales razonables, que nadie podría poner en discusión el carácter de república, el carácter democrático del Estado, el respeto a los tratados internacionales, los derechos humanos. Eso es una cuestión razonabilísima y está muy bien. Ahora, otra cosa es querer meter por secretaría los derechos de agua, el sistema previsional... y ahí ya me parece que nos metemos en cuestiones que, si esas ideas van a prevalecer, pues que ganen en el debate democrático. Pueden ganar, pueden no, pero tienen que ser parte de un debate democrático y no ser metidas, digamos, como se dice, un buen chileno, así como de cuchufleta. Y me parece que hay intentonas en esa dirección y eso es preocupante. Me parece que tenemos que resguardar el carácter democrático de este proceso y abrir, volver a abrir las discusiones, digamos, si algo se puede rescatar, muchas cosas que se pueden rescatar, si algo se puede rescatar del proceso anterior, es que, digamos, no había vetos para los temas que se tenían que se podían discutir, y durante 30 años tuvimos vetos. O sea, el modelo no se toca, esto no se habla, esto no se discute, y bueno, la posibilidad de un proceso constituyente es precisamente eso, y a mí me preocupa la disposición de la derecha en esta materia. ¿Ya? Ellos están, y lo hemos conversado en otros programas, cierto que ese 62% la derecha no debiera leerlo, si es honesta, como un 62% de respaldo a su proyecto ideológico y a su proyecto político, no es así. Por lo tanto, utilizar eso como fuerza para meter contenidos, grandes definiciones, importantes definiciones, como borde, me parece que es súper peligroso y que no debiéramos sostener aquello, digamos, ni apoyar aquello.
Muchas gracias,
Pierina. Me aprovecho de despedir, les mando un abrazo, buen fin de semana.
¿Vienes de Valparaíso a Santiago? ¿Vienes de Valparaíso a Santiago?
De Valparaíso a Santiago. De Valparaíso hacia Santiago, a pasar un fin de semana.
Con mucho cuidado manejando y todo eso. Ah, mira que anda.
Voy en bus porque soy ecológica. En el día sin auto, hoy día el día sin auto, para los que no tenemos autos como nuestro día a día, pero ya que hoy día se nos celebra, me voy feliz en bus.
Es mucho más,
muy ecológica.
Y además uno se puede venir leyendo. Es mucho más agradable. Buen viaje entonces de retorno y que te vaya muy bien, Pierina, mucho gusto. Pierina Ferretti, Duval, directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21. Don Tomás Duval.
A ver, lo que dijo el presupuesto y el presidente, a mí me gustó el tono y la forma en la cual se planteó, principalmente porque da ejes como ahora adecuadamente escucha, yo diría, las demandas ciudadanas. Y toca los tres ejes, ¿no? La seguridad, el tema de la inversión pública, también la privada, y efectivamente el tercer eje yo diría que tiene que ver con seguridad social, básicamente ahí están, por decirlo en términos muy amplios, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera desde ahí el presidente está delineando la acción del gobierno, yo creo que ese es el punto que hace ayer en el discurso, antes que conversar, ese es lo que delinea. Mi gran duda es que yo hasta el momento he tenido y he alabado las intervenciones del presidente, pero posteriormente la aplicación de cómo se concreta, me parece que ahí va a tener un desafío, ¿no? Un desafío no menor e importante. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que sin duda tensionan a las coaliciones, a las dos coaliciones oficialistas, pero especialmente a Prueba de Dignidad. Esta inversión en seguridad es... Pasamos de refundar a Carabineros a entregarle nuevos equipamientos, etcétera, etcétera. Vamos a crear una unidad de crimen organizado, me parece muy bien, todo, no estoy criticando, pero creo que ahí van a haber tensiones políticas también, pero me parece que los ejes responden a las demandas ciudadanas y está situando al gobierno en el campo de la política. Y eso es bien interesante porque un poco, no quiero decir que no le importe el proceso constituyente, pero pareciera ser que aquí hay un eje que hasta ahora no había desarrollado. Y eso me parece interesante marcarlo y remarcarlo en lo que va adelante. Y eso ha dado una señal de que de alguna manera tiene que asumir que le quedan 3 años y algo de mandato, por lo tanto ahí están sus ejes y sus preocupaciones y sus inversiones. Yo creo que en ese sentido recoge bien las aspiraciones ciudadanas y centra una acción de gobierno, me parece clara, que va a tener tensiones, ¿no? Yo creo que el tema de seguridad, que más tensiones puede haber, pero también, fíjate, y aquí un comentario muy a la pasada, ¿no? Yo estoy mirando lo que pasa con la aprobación esta del TPT-11, etcétera, y lo miro como el primer encuentro entre el gobierno y el Congreso. ¿Cómo va a ser esta relación? Yo creo que es el gran proyecto de cómo va a ser la relación de aquí a futuro. Y lo digo a raíz del presupuesto, ¿no? Más allá que se apruebe o no se apruebe, yo diría que es la primera toma de fuerza. En el gobierno pasado se decía que había un parlamentarismo de facto. Aquí yo creo que estamos en el momento en el cual cómo va a ser esta relación y cómo se van a dar. ¿Por qué lo señalo? Porque muchas de las, a lo mejor, de las cuestiones que el presidente quiere implementar y que ha diseñado, no conozco el detalle de toda la ley de presupuesto, ¿no? Creo que también algunas van a tener que recurrir al Congreso, y por lo tanto va a ser importante ver cómo se despeja esta situación y de qué manera se desarrollan esos hilos al interior. Eso me parece interesante de ver.
Edgerber, ¿cómo lo viste tú?
Sí, como señaló Tomás, me parece que claramente el presupuesto recoge demanda ciudadana, en tanto... toma estos ejes de inversión pública, claramente destinados también a reactivar la economía y a atender el problema del desempleo, que de todas maneras está por debajo del 8%, o sea, además que son indicadores muy razonables. El tema de la seguridad, pero yo haría hincapié en el tercer eje, ¿no? El de seguridad social, porque nada menos que un 60% del aumento del presupuesto, que es un aumento del 4,2, que podemos también mencionar que Tellier por algún motivo anticipó a los medios algo que no entendemos muy bien porque quiso...
Se reservó el ministro, dijo esto lo va a anunciar. Lo va a anunciar el presidente esta noche y Tellier viene y cuenta. ¿Qué? Son detallitos, ¿no?
Son detallitos reveladores de ciertos perfiles incontinencia verbal, en fin. Pero este aumento, que es del 4,2, que no es menor respecto del año anterior, el 60% de ese aumento va destinado a la pensión garantizada universal, a la PGU, ¿no? Y va a mantener beneficios como el IFE, etcétera. Pero también hay otro eje que me parece importante, y es este en salud, de fortalecer la atención primaria universal. Entonces ahí también me pregunto por varias cosas, porque esto a mí me recuerda, por supuesto que me recuerda y me remite, a ejes muy importantes en derechos fundamentales de la propuesta de nueva constitución que fue rechazada y que tienen que ver con un fortalecimiento del sistema público de salud y con el fortalecimiento también del rol del Estado en materia de pensiones. Y ahí entramos en estas preguntas más de fondo de cuál es la demanda ciudadana, porque por más que, ¿no? Y por más que esto se haya rechazado en definitiva el texto completo, evidentemente hay demandas muy sentidas que sí están contenidas en ese texto. Y por otra parte también entran en tensión con esta representación que menciona Tomás en el Parlamento. Me parece que ahí tenemos, tío, una definición presupuestaria y una distancia, como lo comentaron tanto Pierina como Tomás, una distancia entre la definición presupuestaria y la ejecución de la política pública que necesariamente va a pasar por el Congreso, que refleja esto también, que refleja me parece, como atraso, distorsiones o contrastes de ¿dónde está la? ¿Cómo sabemos dónde está representada con tanta contradicción, cómo está representada la demanda ciudadana? Porque tanto unos pueden decir que como alguna de estas propuestas, digo, con fortalecimiento claro del rol público y con una fuerte rol del Estado en materia de seguridad social, de salud, etcétera. Podría decirse, algunos van seguro a argumentar, con seguridad van a argumentar que fue rechazada, y acá es importante preguntarnos qué es lo que fue rechazado y cuál es la demanda ciudadana, porque claramente el gobierno sigue con la convicción de llevar esto adelante, digo, de llevar estas propuestas, ¿no?, que tienen que ver con el cumplimiento de derechos fundamentales. Entonces ahí vamos a entrar en este territorio político de disputa en el Congreso, que va a definir, me parece, gran parte del debate político en los meses que siguen.
Oye, nos quedan unos minutitos, alcanzamos a dar una última vuelta más referido, si les parece, al tema de cómo avanza el proceso constitucional. Hoy día hubo esta reunión bilateral, siguen el lunes, y ¿qué les parece, Tomás, cómo va caminando el proceso?
Yo creo que tiene bastante particularidad este nuevo proceso. Lo primero, pasamos de la hoja en blanco a los bordes, a los principios, ya no sé cómo llamarlo, como se quiera llamar, digamos, ¿no? Como se quiera denominar, ¿no? Y en esos documentos que han hecho la oposición y el oficialismo, me parece que hay ciertas coincidencias bastante grandes, digamos, ¿no? Más allá de lo que uno pudiese, en los términos, como se quiera denominar, principios, lo que se fuera, ¿no? Pero me parece que hay bastantes coincidencias ahí en ese punto. Es importante, digamos. Entonces me parece que ahí hay un punto distinto en este nuevo proceso que está marcando. Pasamos de un eje en blanco a tener estos principios. Ahora, yo visualizo todavía dos nudos que son importantes. Que algo también nuevo de este proceso, el comité de expertos, ¿no? Los expertos aparecieron, más allá de las definiciones que hagamos o de todo, ¿no? Pero el comité de expertos para uno es aquellos que van a entregar los insumos, por decirlo así, del proceso, y para la oposición serían parte, no se sabe cómo, pero parte también del proceso. Propiamente tal. Entonces yo veo ahí un nudo respecto que va a ser complejo de resolver. Yo creo que es parte de esta negociación. Pero que los expertos van a estar, ya me parece que yo diría que va a estar el cheque. Ahora, a lo mejor va a salir una posición intermedia y vamos a quedar con los expertos no sé dónde, pero van a estar ahí los expertos. Y el segundo tema, que es parte, yo creo, de todas estas reuniones que se están dando, sobre todo las con menor audiencia, llamémoslo así, o concurrencia, mejor dicho, tienen que ver con dos cuestiones que son fundamentales. Uno, el tamaño del futuro órgano constituyente, porque se habla entre 50 y 100, y hay otros que dicen, no, 155. Bueno, ahí no está, no hay una definición clara. Y los grupos políticos ahí no han tenido una, yo creo que ahí está un punto central del debate, digamos. Y lo segundo es cómo se van a elegir ese grupo. Yo creo que el sistema, ya sea por listas cerradas, nacionales, regionales, listas abiertas, el sistema que fuese, a mí las listas cerradas son contracultural, porque estamos acostumbrados a votar por personas en este país, teníamos que ir a votar por un partido o alguna agrupación política en específico, entonces es un cambio no menor y tiene efectos políticos, pero yo creo que el fondo aquí está en cómo los partidos van a tener representación dentro de la convención. Ahora quieren tener dentro del nuevo órgano constitucional cómo los partidos tienen o adquieren una representación mayor, que es, si se mirara de alguna manera, desde hoy hacia atrás, digamos, si uno mira la convención constitucional, los partidos estaban casi ausentes del órgano y hoy día pareciera estar el resto. Yo creo que ahí están los nudos más importantes de las fricciones ahora en esta reunión del día viernes y que sigue en adelante. Yo esperaría, pero y lo tercero, y con esto verte tercero, es el proceso. Ya el proceso, nadie está pensando en un proceso demasiado largo, extenso, está pensando en que comienza el 23 y termina el mismo año 23, digamos, ¿no? Estamos hablando de elegir el año 23 como el año en que se elija el órgano y al final de año se obtenga. Yo creo que ahí están los... Me parece que en eso también hay un cierto...
En eso hay acuerdo.
Acuerdo que ya está bastante avanzado. Entonces yo diría que son los otros dos puntos los donde la fricción va a estar mayor puesta,
digamos. Sí, a ver, yo veía los 6 puntos del acuerdo del oficialismo más la centroizquierda, ¿no? Y me fui... Yo, lo que me parecía que era algo fundamental era principios institucionales. Y veo, y me recuerda la verdad, al momento del acuerdo con los partidos dentro de lo que fue el proceso constituyente que condujo al plebiscito, ¿no?, de salida. Y en donde en los dos casos veo que aparecen, hay gran expectativa en algo, en un acuerdo, que finalmente... refrenda y repite contenidos que ya estaban, pero que por algún motivo no se entendió que estaban, porque estoy viendo que se deberá respetar el carácter unitario del Estado, o su condición de república, su régimen democrático, que se respetará la autonomía y la existencia de los tres poderes del Estado, en fin. Bueno, también será 100% electo, paritario, con pueblos originarios e independientes. En definitiva, y creo, y en torno, por supuesto, sobre todo los principios institucionales, sí, habrá acuerdo con sectores de la oposición, y ahora se pregunta, caramba, ¿qué sucedió en la mala interpretación de los contenidos que ya estaban? Pero bueno, esto sabemos que es así. Y respecto al Comité Técnico de Expertos y Expertas, que sí, parece, está claro que, porque ya... no solo la oposición lo demanda, sino que hay acuerdo, es uno de los puntos, de los 6 puntos acordados por el oficialismo y la centroizquierda, entonces van a estar, y ahí nuevamente entramos en el mismo tema de tensión de cómo va a ser la relación y el rol del Congreso. Y lo que me preocupa en este sentido es el desgaste existente en torno a la figura de cómo se llame, porque ya es mala marca convención constituyente, entonces el nombre que tenga esa institucionalidad, que carga con un desgaste importante. Entonces me pregunto, entre el desgaste que carga esa figura, el apuro por lograr rápidamente, algo que ya fue una dificultad importante en el proceso que sucedió, pero ahora se plantea con más premura, porque además es cierto, el desgaste también opera en términos del tiempo, ¿no? Entonces la propuesta es que entre abril en abril, en principio estén electos los convencionales o los constituyentes, como se vayan a llamar, y en diciembre listo este proceso. Entonces estamos entre el desgaste y la premura, y lo que más me preocupa y me parece clave es la desconfianza, son las desconfianzas ciudadanas. ¿Cómo restablecer confianzas cuando se tiene que dirimir y resolver algo tan importante como la Constitución entre una figura que carga con una mala marca y con un desgaste importante y el Congreso, que ya sabemos es una de las instituciones que está peor rankeada, digo, en las confianzas ciudadanas? Entonces ahí me parece que nuevamente todos los caminos nos conducen a Roma y caemos otra vez en el problema de la representatividad y las confianzas.
Oye, nos quedan, le vamos a robar un minuto a la Camila, o dos, para lo de siempre, para tener un minutito cada uno para decir algo que nos parezca que no hemos tratado hoy día o que queremos reforzar de lo que hemos conversado. Tomás.
Mira, yo me voy a salir porque hoy día ocurrió un hecho. Rusia se anexó las 13 zonas de Ucrania.
Yo sabía que iba a decir eso, por eso me interesaba mucho.
Hoy día tenemos un país que no tiene fronteras reconocidas internacionalmente, Rusia, porque se anexó 3 zonas. Y eso es gravísimo. Eso no es, desde mi perspectiva, no es que ahí termine. Ahí estamos comenzando un proceso. No es el primero que ha hecho. Yo creo que Putin ha lanzado una amenaza no menor, digamos. Y tiene, yo diría, el efecto de la guerra hoy día, si uno lo mira en materia económica, Estados Unidos se está fortaleciendo con la guerra. O sea, uno podría decir que a Estados Unidos le conviene la mantención de la guerra y a Europa no, digamos. Porque Europa sí que ha sentido los efectos. Pero el hecho político más importante es esta anexión de la guerra de las 3 zonas en Ucrania, que no colocan el fin de la guerra ni a un Putin a negociar, todo lo contrario. Creo que ha manifestado. Y tenemos un órgano, un país tan importante como Rusia, sin fronteras reconocidas internacionalmente. Y eso va a ser un debate no menor en el mundo.
¿Bet? Yo quiero tomar el tema del parlamentario congresista republicano que habló, que se refirió al aborto de manera tan violenta, ¿no? Y a la violación. Y quiero tomarlo vinculado con la libertad de expresión, porque me preocupa muchísimo que toda vez que se señale con preocupación discursos de tan violentos y tan distorsionantes de lo que son, por mí, los derechos humanos, y cada vez que denunciamos este tipo de discursos, se aluda a la libertad de expresión. Me parece gravísimo porque mucho de lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Y las expresiones de ultraderecha y la validación de discursos de odio, va también de la mano de este abuso y distorsión de la libertad de expresión. Porque siempre saltan sectores, sobre todo ultraderecha, a decir que estamos vulnerando la libertad de expresión. Y quiero recordar que la libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de articular opiniones sin temor a represalias y sin temor a la censura, pero que poco y nada tiene que ver con denunciar situaciones de este tipo en donde se valida la violencia y en donde se valida la violencia sexual. Entonces, espero casi en cada programa hacer hincapié en este aspecto que ya lleva años, esta cuestión del abuso y la distorsión del concepto y el principio de libertad de expresión.
Oye, yo me voy a atrever, como no está la Pierina, a tomarme un minuto de ella. Un punto era ese, Beth, pero ya lo tocaste tú, así que me permite hablar de otro que a mí me tiene un poquito obsesionado quizás en estos días, pero tiene que ver con esos mails que se conocieron del almirante o contraalmirante Navaja a propósito del hackeo, ¿no es cierto?, a la defensa, donde él considera que las personas, a propósito de la colecta, que ya me parece raro que hagan colecta y les descuenten por planilla a los a oficiales y suboficiales de la Armada para llevarles plata a los señores que están presos en Punta Peuco, que están condenados, hay que recordar que son personas condenadas con condena ejecutoriada por tribunales locales, chilenos, por crímenes de lesa humanidad, no estamos hablando de cosas menores. Y que se haga esta colecta a través de canales oficiales y de manera oficial, como lo hace el almirante Navaja, ya es grave, pero que además considere que cumplieron plenamente con su deber cuando cometieron crímenes de lesa humanidad, a mí me parece que es tenebroso. Y más que no haya reacción ninguna. O sea, el comandante en jefe de la Armada recibió ese mail. El almirante Navaja es miembro de la, forma parte de la Corte Marcial. Otro de los que recibió ese mail también forma parte de la Corte Marcial. Y no hay reacción ninguna. En la Comisión de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados no ha dicho una palabra. En fin, el gobierno hizo una tímida diferenciación argumental, pero a mí me parece muy delicado que un oficial, que es la quinta antigüedad de la Armada, en un mail que es de hace un año, es de agosto del 2021, considere que los que violaron los derechos humanos, los que cometieron crímenes de lesa humanidad y están condenados con condena ejecutoria por los tribunales chilenos por esos delitos, cumplieron plenamente con su deber. A mí eso me parece espeluznante. Perdón que me haya...
Buen punto, Felipe.
La pierina nos abrió la puerta a meternos en esto que era de usted. Oye, como siempre, un gusto compartir el programa con y agradecerle la gentileza de darnos este tiempo. Ben Gerber, doctor en Ciencias Sociales, académica de la Universidad de Santiago. Tomás Duval, cientista político, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central. Ya se fue Pierina Ferretti, estuvo con nosotros gran parte del programa, es la directora ejecutiva de la Fundación Nuevo 21. Oye, que lo pasen bien, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias.
Buen fin de semana.
Tania González ha estado en la producción periodística, Camila González en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.